Ràdio Tiana presenta... Murmuri.
Bona tarda i benvinguts al nostre programa. Aquesta hora de Murmuri, que ara comencem, us la porten Carlos Gecano des de la producció, Marc Augí al control tècnic i Patricia Palomino des dels micròfons. I comencem amb Cassettes Won't Listen, una d'aquelles bandes que s'han difós gràcies a internet, que el proper mes de març editaran un nou EP sota el nom de Small Time Machine. Comencem escoltant Paper Float.
Drift alone on the soles of a
El passat 5 de febrer, Cinnamon va publicar el disc de British Sea Power. Tot sovint ens sorprenem de grups americans que sonen com si fossin de Manchester, Sheffield o Leeds. El que no passa tant és que grups britànics semblin americans. Tampoc no passa això amb British Sea Power, deixebles de la Union Jack fins al nom. Do You Like Rock Music és el segon disc dels de Brighton, alumnes avantatjats de Morrissey, i que conté el tema Waving Flags. I el passat 22 de gener, els quatre nois que formen els franco-britànics de Teenager van publicar Reality Check, un disc en el que inclouen temes tan curiosos com Homecoming, en el que se'n riuen de les animadores americanes, o el que ara sentirem dedicat a Scarlett Johansson. The Teenagers no salvaran la indústria, però una cosa és veritat i és que saben cridar l'atenció. Marketing a banda, aquests nois tenen uns quants singles que no estan malament, així que escoltem Scarlett Johansson.
know you're born in 84. Half Polish, half Danish. You started at 8 on Broadway. You're a star. You don't feel it, come on again. I'm not jealous, gotta feel you marry me. All you got, you can't like it. What I am, you will love it. You don't feel it, come on again. I'm not jealous, gotta feel you marry me. All you got, you can't like it. What I am, you will love it. You whisper that horse's ears. I always find it exciting. I'm scared by spiders too. I never managed to blame you. I'll tell my mom to be lost with you. Lost in Tokyo or anywhere else. I wish I'd been invited at your party in Disneyland.
You don't feel it. I'm not jealous, gotta feel you marry me. All you got, you can't like it. What I am, you will love it. You don't believe it, monogamy. I'm not jealous, gotta feel you marry me. All you got, you can't like it. What I am, you will love it.
For Jared Leto, I felt sad for 30 seconds. Oh, when I noticed for Josh Hartnett, I prayed for tonight.
You don't believe in love again. Jealous, gotta feel you marry me. All you got, you can't like it. What I am, you will love it. You don't believe it, monogamy. I'm not jealous, gotta feel you marry me. All you got, you can't like it. What I am, you will love it.
De Viaje és un projecte que va sorgir ara fa 3 anys quan Raúl Vázquez va decidir gravar a casa seva algunes melodies, com ell diu, d'aire hogar pop. Guitarres, teclat i un ordinador comencen a construir de zero cançons de pop que al final acaben sonant electròniques. El mateix Raúl ha descrit De Viaje com un projecte on el minimalisme i la psicodèlia es donen la mà per crear un món paral·lel de cançons pop. L'última maqueta d'aquest 2008 porta el nom de Mundo Invisible, però paral·lelament s'ha reunit amb Jorge Gallén per crear trenes a vapor en estèreo. Els dos artistes de la música casolana han ajuntat la seva passió i melangia i la seva manera de banyar una cançó amb la mateixa dosi d'optimisme que de tristesa. Anem a escoltar ara una mostra, la cançó titulada Gran Desastre.
Pero desastre. Pero la verdad es que te vas, y eso sí es un gran desastre. Creo que hubiera preferido quemar todos mis discos o dejar las drogas una vez más. Creo que hubiera preferido ser consciente desde un principio de que esto solo podía empeorar. Pero la verdad
Continuem amb Loch Lomond, que han adaptat la música popular i el paisatge de Portland per les seves cançons. Sense cap mena d'esforç aparent, combinen la seva naturalitat simfònica amb les melodies pop. Aquesta banda, formada entre 6 i 9 membres, orquestren els seus instruments per provocar una experiència visceral i emocional. Escoltem ara Northern Nights, Trees and Lights.
Thank you.
I ara continuem amb la banda sonora de la pel·lícula Juno, que anirem desgranant poc a poc a Murmuri perquè ens ha encantat el film i ens ha encantat la selecció de la música que l'acompanya. Juno és el fenomen popular de la temporada als Estats Units. Amb un pressupost de 5 milions de dòlars, aquesta comèdia ha aconseguit 4 nominacions als Oscar i una recaptació estratosfèrica. Són 3 els motius que l'han portat a la fama. Una, el guió refrescant, la interpretació de la seva protagonista i sobretot una selecció musical plena de grans temes del pop que inclou els Moody Pitches, amb el tema Anyone Else But You.
You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see in anyone else.
I'll kiss you on the brain in the shadow of the train. Kiss you all starry-eyed, my body swinging from side to side. I don't see what anyone can see in anyone else. But
here is the church and here is the steeple. We sure are cute for two ugly people. I don't see what anyone can see in anyone else. But
the pebbles forgive me, the trees forgive me. So why can't you forgive me? I don't see what anyone could see in anyone else. But
I will find my niche in your car with my MP3 DVD rumble pack guitar. I don't see what anyone can see in anyone else. Up, up, down, down, left, right, BA start. Just because we use cheats doesn't mean we're not smart. I don't see what anyone can see in anyone else. But
you are always trying to keep it real. I'm in love with how you feel. I don't see what anyone can see in anyone else. But
we both have shiny happy fits of rage. You want more fans, I want more stage. I don't see what anyone can see in anyone else. But
Don Quixote was a steel driving man. My name is Adam, I'm your biggest fan. I don't see what anyone can see in anyone else. But
squinched up your face and did a dance. Shook a little turd out of the bottom of your pants. I don't see what anyone can see in anyone else. But you
Per Anímic fer música és més fàcil que descriure-la. Escoltar i fer cançons forma part de la vida d'aquest singular col·lectiu de músics i artistes visuals que viuen en una comuna en una casa estudi del Bruc. Les cançons són reflex de la seva vida quotidiana, per exemple, d'una conversa entre una agulla de cendre a la roba i una persona. O, pel contrari, poden ser resultat d'una persona que xerra amb si mateixa i la conseqüència és una història d'un nivell absurd. El quart disc d'Anímic l'han titulat How o Hugh, 14 cançons gravades íntegrament al menjador de casa seva. Un recull de sons propis i extens, embolcallats d'estats d'ànim relaxats i confortables que impregnen les seves històries. Anímic són, per sobre de tot, creadors d'atmosferes i en CD o en vinil les transporten a cançons il·lustrades amb dibuixos de colors i manualment escrites amb bona cal·ligrafia. How or Hugh és un conte amb una banda sonora amb històries com Apple Seeds. Apples, the kind that always remains.
remind me of a lovely summer's day. I thought maybe I'd grow them in my backyard, make a lovely tall tree to make fruit to sell for free. And if I can show it to grow right into the sky, maybe the leaves will learn how to fly and bring down the apples right down to the ground without breaking in two. And then maybe I'll get a smile.
Saps com sona un murmuri? Vine i escolta'l.
El passat cap de setmana els valencians Indigo van venir fins al Prat de Llobregat a presentar el seu segon disc, Se acabó la ràbia. Ja eren prolífics editant maquetes i ara també ho són al produir discos, i és que només han calgut 9 mesos per presentar-nos un nou treball, aquest cop carregat amb més potència i electricitat. Però més enllà de l'energia sonora, les seves composicions estan carregades de força gràcies a les seves lletres, que es dediquen a indagar sobre la condició humana fins al punt que se'ls ha arribat a descriure com l'únic grup existencialista del pop nacional. Per presentar-nos el disc Murmuri, avui tenim a l'altre costat del telèfon a la cantant d'Indigo, Vanessa Prado. Molt bona tarda.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues pasando frío aquí en la calle porque hace un frío ahora en Valencia. Igual me he visto ser un poco, pero es de eso, de que hemos cogido todos un constipado impresionante.
¿Pero eso fue del concierto o no?
Pues también, porque la verdad es que hacía bastante frío el viernes, ¿eh? No es... Yo pensaba que iba a ser mejor temperatura, pero vaya, sí que descargando las cosas de las furgonetas y
sí,
todo eso, sí que nos quedamos un poco tiesos.
Tampoco y estabais muy tapaditos, ¿no?
No, además, ya sabes lo que pasa, que sudas en el local, sales, coges y poco a poco te vas enfriando. Pero bueno, intentaremos hacer la entrevista sin que haya ningún tipo de interferencia total.
Muy bien. Además del constipado resfriado que os habéis llevado, ¿os habéis llevado buena impresión del concierto?
Pues bueno, la verdad es que pensábamos que las cosas iban a ir un poco mejor, porque bueno, no conocíamos la sala y nos habían hablado bastante bien de ella, pero luego tuvimos unos pequeños problemas técnicos,
sí,
de sonido, pero bueno, supongo que también Quizá es porque, bueno, somos 6 componentes en el grupo y llevamos muchos amplificadores, muchos instrumentos, y eso siempre genera, pues, que se cree una especie de sensación de un gran estruendo que a lo mejor, pues, esta no estaba preparada. Pero bueno, la verdad es que el público sí que estaba muy entregado, muy por la labor, y bueno, además contamos con la presencia de Mel, de un grupo que es de Soundboy, que, bueno, pues, cuyos miembros, aparte de estar en Les Philips, que es una banda que ha editado discos con el sello Vicor,
sí,
pues también cuenta con Ismael, que estuvo en Gare, que lo editó Beep Beep Records, y bueno, pues ahí había una cantidad de fans importante que, bueno, ellos se tocaron primero y luego tocábamos nosotros y aguantamos un poquito la escena que llevaron ellos. Y bueno, la verdad es que fue bien, estábamos contentos, lo pasamos muy bien.
Bueno, si no, también esta sirve la excusa para volver, ¿no?
Desde luego, sí. Nosotros la verdad es que nos gustaría ir más por Barcelona y por Cataluña y tocar más por las salas de bueno, pues de los alrededores y de toda la comunidad. Lo que pasa es que, bueno, pues ahora imagino que es lo que dice todo el mundo, pero ahora hay que alquilar las salas y sin los grupos como el nuestro, que no tenemos una promoción fuerte y que no vendemos excesivamente muchos discos, pues siempre nos resulta un poco difícil afrontar ese tipo de gastos, ¿no? Las salas, para poder actuar, te exigen, pues eso, un mínimo de 200, 300 euros de alquiler. Y bueno, pues para las bandas como nosotros, salir de casa con menos 300 euros...
tampoco es plan.
Claro, porque luego hay que sumarle, bueno, pues alojamiento, furgoneta, gasolina, y entonces hacer un concierto casi se convierte, hay que pedir casi un crédito al banco para poder hacerlo. Entonces, la verdad es que sí que nos gustaría tocar más por Barcelona, pero es que es complicado,
yeah,
tanto en Barcelona como en otros lugares. Lo que pasa es que, bueno, quizá y la Cataluña quizá sea un pelín más complicado por eso, porque, bueno, hemos tanteado la situación y las salas son caras y...
Yeah.
Y bueno, nos gustaría mucho ir, pero a ver si las cosas nos van un poquito mejor y podemos ir más adelante.
Muy bien, pues lo esperamos así. Hablemos del segundo disco, Se acabó la rabia. Cuando se pasa este estado de rabia, ¿qué queda?
Pues queda un descanso increíble, la tranquilidad, que es un lujo, como dice la primera canción.
Como dice la canción, sí, ¿no?
Sí, realmente es que, bueno, los títulos de los discos vienen siempre, tienen una historia bastante chula. En la etapa maquetera, como tú bien has dicho antes, tuvimos 5 maquetas y, bueno, yo soy la que he compuesto siempre los textos y las letras de las canciones. En el momento en el que tuvimos que empezar ya a editar discos, ya, en serio, el primer disco se llamó Cosas que nunca te he dicho, que era el nombre de una canción que había salido en una maqueta. Esa canción estaba incluida en el disco, pero me gustó porque el primer disco fue una serie como de recopilación de pequeñas venganzas personales, ¿no? O sea, todas las canciones tenían un destinatario, aunque un poco encubierto, pero...
Eso está muy bien, ¿no? Porque así de terapia, de verdad, la música sirve para eso, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, porque, bueno, todo lo que nunca le puedes decir a la gente de manera directa, aprovechas, pues eso, algo artístico para hacer una maniobra de expiación, ¿no? Ahí sacar toda la mala leche y decirlo. Entonces, bueno, pues esto fue divertido, me pareció curioso. Pero cuando grabamos, bueno, cuando empezamos a componer el segundo y ya estaba escribiendo las nuevas letras, me di cuenta de que ya no estaba tan dolida, ya no tenía tantas ganas de vengarme de nadie, sino de que estaba más pensando en cosas más abstractas, en temas más generales. Y bueno, como Se acabó la rabia, era una canción que estaba incluida también en una de las maquetas, en la última,
sí,
pues me pareció que podía ser un bonito homenaje, como siguiendo un poco la línea de esa broma que se me ocurrió. Y además así hablar, pues eso, que en este momento, pues quizá a nivel por lo menos de textos y compositivo y también a nivel personal mío, pues ya no tengo tanta rabia, ¿no? Digamos que he acabado con algunos fantasmas del pasado y ahora tengo ganas de darle una nueva visión a las cosas y, bueno, algunas canciones pues sí que van un poco más en esa línea un poco más positiva, como Supervivientes o, bueno, algunas más que hablan de cosas más bonitas y que no eran como las anteriores, que eran siempre muy tristes y estaba siempre lloriqueando y tampoco me gustaba esa idea, vaya.
Bueno, tengo que decir que además de servirte a ti para como terapia, también sirve a los demás, porque eso de dedicar canciones es una estrategia también, ¿eh? Y si escribís vosotros las canciones, pues ya está bien.
Lo que pasa es que ellos no saben que son para ellos, ¿eh? Las canciones ellos
claro,
no saben.
También es verdad. Bueno, hablemos precisamente de las letras de vuestras canciones, porque una cosa curiosa es que en repetidas ocasiones introducís refranes. No sé si eso es un síntoma de que bebéis de la sabiduría popular.
Sí, es que, bueno, realmente, ¿sabes lo que pasa? Que Yo cuando, o sea, para mí la música está bastante integrada en lo que es mi vida cotidiana, en el trabajo, en los viajes que hago y en ese tipo de cosas. Y sí, claro, los refranes, yo además, bueno, he leído un poquito, he leído unos cuantos libros y tengo un pelín de cultura y entonces, bueno, pues todo lo que he leído, a veces, por ejemplo, me sirven para utilizar personajes, pues no sé, películas que he visto, como por ejemplo hay una canción que se llama Extraños en un tren,
sí,
que bueno, pues habla de eso, de algunas historias personales que además tienen un reflejo, ¿no?, un referente en algunas cosas artísticas. Y sí, bueno, pues no sé, para que te hagas una idea, por ejemplo, La tranquilidad es un lujo, era un eslogan publicitario que había en una inmobiliaria que vendía pisos en una zona de playa de Castellón. Y lógico, ¿no?, cuando vas por la carretera ves La tranquilidad es un lujo, apartamentos con piscina, y dije, sí, ostras, es que es chulísimo como título, porque además estaba pensando en algo así. Y luego, pues sí, claro, pues no sé, son también muchas, a veces hay muchas bromas y muchas referencias a películas, a discos o a músicos, o porque bueno, sí, es que las cosas que te pasan son indisociables de las cosas de las que quieres hablar.
Claro.
Y yo no sé hablar de cosas así muy metafísicas. Vamos, intento contar la vida tal y como la veo, a veces un poco densa, intento que no lo sea tanto, pero sí, vamos, tienen siempre un componente ahí mundano bastante fuerte, creo yo.
Pero en las letras también se deduce un poco que eres una persona introspectiva o que le da vueltas a las cosas, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que sí. En eso ahí creo que... Eso es una cosa que creo que debo cambiar.
Oh, no, no, no.
Con mi terapeuta.
A ver, si el resultado son canciones preciosas, o sea que por ese lado no hace falta cambiar. No sé si en tu vida personal te afecta, pero en el musical te tienes buen resultado. De momento.
Lo que sospecho es que a veces la gente no entiende muy bien y además yo creo que también es un... Las canciones tienen muchas metáforas. A veces son difíciles un poco de entender. Y pienso que, bueno, que eso no es malo, pero a la gente a veces para que le lleguen los mensajes tienes que decirle las cosas muy claras.
Yeah.
Y no sé, por ejemplo, una vez hablaba con La Costa Brava y ellos decían que, por ejemplo, La Costa Brava, que habían tenido, pues no sé, El Niño Gusano anteriormente, que era un grupo bastante difícil en cuanto a letras. Ellos decían que no, que a veces a la gente lo que le gusta es que le cuentes, pues, que le hables del sol, de la mañana, de la primavera y del verano y esas cosas, y el amor y eso. Y a veces meterte en berenjenales ya de tipo, pues, de los miedos o de la desesperanza, ese tipo de cosas, a nivel discográfico, a lo mejor no funciona mucho. Yo, desde luego, estoy muy cómoda escribiendo así y me lo paso estupendamente porque es como yo veo las cosas. Todas las mañanas cuando me levanto veo metáforas y pienso en metáforas y es que no sé hacerlo de otra manera.
Antes hablábamos, bueno, antes hablaba yo del ritmo que tenéis vosotros a la hora de trabajar. Esta rapidez para editar el segundo disco, ¿a qué se debió? Porque pues ya tenías mucho material previo o trabajáis muy rápido, ¿no?
Bueno, realmente es que aquí confluyen dos factores. Uno es el que tú dices, que es que trabajamos bastante rápido. Porque bueno, los músicos de Índigo son también músicos de otras bandas, yo también estoy tocando en otros grupos, y eso pues te da una versatilidad y una facilidad, una agilidad para componer y para establecer las canciones, pues que no te la das si no tienes esa rapidez, ¿no?, o esa infraestructura. Pero también es cierto que bueno, con el primer disco tuvimos dificultades porque nosotros fichamos en 2005 por Más de un Pillow,
sí,
que es un sello muy importante,
sí,
que tiene muchos artistas,
sí,
y grabamos el disco, el primero, lo grabamos con ellos.
Incluso estaba en su catálogo.
Exacto, sí, estuvimos 9 meses en la página web como un próximo lanzamiento, donde ya incluían fotos nuestras y
sí, sí, sí,
la portada del disco. La cosa es que, bueno, una semana antes de mandarlo a fábrica, por alguna razón que nunca he sabido y que supongo que nunca sabré, decidieron no editarlo.
¿De verdad?
Sí, sí,
yo pensaba que habría sido algo vuestro, porque te iba a preguntar precisamente por eso, porque nosotros vimos en Más un Pilo vuestro disco, incluso dejaba escuchar algunas canciones y después desapareció.
Sí, sí, es que fue así, o sea, un día nos metimos en la página web y ponía artistas antiguos. O sea, es que ni siquiera llegamos a ser artistas de ellos porque nunca llegaron a editar nada nuestro. Creo que alguna canción en algún recopilatorio, pero bueno, no sé, estuvimos mucho tiempo esperando.
¿Pero no tenéis explicación?
No, realmente a mí nunca me dijeron exactamente el porqué. Yo pienso que coincidió en que la época, por aquella época hubo un problema a nivel con una distribuidora muy importante que funcionaba por entonces y que ahora ya no funciona. Y bueno, yo creo que repercutió a las ventas de todos los sellos porque, bueno, El Diablo, que era la distribuidora con la que trabajaban antes, pues El Diablo cerró, digamos que cambiaron muchos de los directivos y pienso que eso afectó. Aparte de que también imagino que los sellos pues tienen unos presupuestos y tienen también que apostar por unas bandas y justamente Más de un Pillow si se ha caracterizado por algo ha sido por apostar siempre por grupos que ya estaban en funcionamiento, pues como Señor Chinarro, como, no sé, como La Costa Brava o... como, no sé, grupos que ya tenían una otra vuelta, ¿no? Que ya han tenido una trayectoria anterior muy consolidada y que no se arriesga especialmente a la hora de fichar nuevas propuestas. Cuando pasó lo nuestro estaba también Triángulo de Amor Bizarro, sí, que también estuvieron a punto de no editarlo. Y yo pienso que tenían que jugárselo a una de las dos cartas y apostaron por Triángulo y bueno, creo que les ha ido muy bien.
Pero a mí lo que más me extraña es no que dejen de apostar o que sí que apuesten, sino que después tiene que haber una explicación, ¿no?
Pues ya te digo, yo no puedo decirte nada porque a mí el jefe me decía que eran órdenes de arriba, pero... O sea, un jefe es el jefe, no
claro,
es por encima del jefe.
Yeah.
Entonces, bueno, también imagino que... Yo pienso que a él sí que le gustaban las canciones y que sí, vamos, porque estuvimos 9 meses con ellos y... Pero no sé, yo pienso que tuvo que ver algo con las cuestiones internas y es la misma razón por la que ahora La Costa Brava ya no están con ellos.
Uh-huh.
Sí, bueno, pues si miras su fotolog o su blog personal, ellos mismos dicen que no saben por qué ya no están en Mouth to Pillow.
Pues increíble.
Hablan de las ventas, pero bueno, La Costa Brava es un grupo que vende mucho.
Sí.
Entonces tampoco se entiende por qué. Supongo que esas cosas funcionan así. La verdad es que fue un impasse bastante malo aquel momento, porque aparte de saber que tu disco estaba en el aire completamente, una cosa con la que habíamos trabajado durante tanto tiempo, aparte de eso, es que, o sea, nadie te daba una explicación clara. Y
yeah,
eso generó, yo recuerdo, fue en Navidades del año pasado, y la verdad es que yo lo pasé bastante mal.
Uh-huh.
Pero porque, claro, tanto tiempo trabajando, el primer disco, que es la ilusión más grande de un músico, y que se viera así. Lo que pasa es que, bueno, pues como Young Records ya nos había hecho una oferta anteriormente, que rechazamos obviamente porque Mouth to Pillow era una apuesta mejor.
Claro.
Pues bueno, luego se hizo el cambio y bueno, fue de un día para otro, realmente fue todo muy deprisa.
¿Y ahora cómo os va en Young Records?
Bueno, pues Young es un sello pequeño,
uh-huh,
un sello muy pequeño y las cosas pues van muy lentas.
Yeah.
Es todo muy complicado, ¿sabes? Tú me preguntabas antes, ¿por qué habéis sacado 2 discos en un año? Pues porque el primero estuvo 9 meses en un cajón.
Uh-huh.
Claro, cuando entramos en Young, sacamos corriendo el que ya teníamos. Y luego enseguida grabamos otro porque las canciones ya eran como yo digo, es que era como ponerse una chaqueta vieja.
Uh-huh.
¿Sabes? Que dices, son mis canciones, pero ya no sonamos así.
Yeah.
Y por eso grabamos enseguida un segundo. Young Records, bueno, pues tiene una cosa muy positiva y es que es una distribuidora, ellos mismos distribuyen sus propios discos y discos además de otras muchas compañías y Young Records pues te pone los discos en las tiendas, te da muy poquito dinero para grabar, pero bueno, sabes que tu disco lo va a poder comprar mucha gente y eso está muy bien. En otros niveles pues realmente es como si estuviéramos a nivel maquetero. Las promociones las hacemos nosotros,
claro,
los conciertos los buscamos nosotros y... O sea, todo lo hacemos nosotros.
Es decir, que vosotros, quizás hay el punto ese de decepción de Albert Mushroom, que os veíais que en la plataforma más profesional, ¿pensabais que a estas alturas estaríais en otro nivel ahora mismo?
Bueno, quizá eso no fue lo que más nos desilusionó. Hombre, claro, lógicamente cuando te pones encima de la mesa el contrato y dices, madre mía, y ves lo que están haciendo con los grupos, ves cómo están funcionando, pues no sé, cómo ha funcionado Deluxe, cómo habían funcionado las bandas que llevaba más rumpido por entonces,
sí,
te imaginabas pues que iba a ser un carrerón.
Uh-huh.
Y de repente pues pasas de ser, no sé, cola de león a ser cabeza de ratón.
Yeah.
¿No? O sea, pasas de ser un pequeño en un sello grande a ser un grupo más en un sello muy pequeño.
Uh-huh.
Sí, eso es un poco decepcionante, pero realmente lo decepcionante es ver cómo los grupos están todos los días, tanto Índigo como cientos y miles de grupos que hay, están todos los días trabajando, ahorrando y mandando sus promos y la decepción viene más por ahí, por ver pues que a veces los festivales más importantes del país se gestionan una noche en un bar, ¿no? Una agencia de contratación puede cerrar cachés en una cena y con ver cómo realmente al final el pastel parece que se lo repartan siempre los mismos. O sea, yo me alegro cuando veo, no sé, ahora Laia Bausch o Love of Lesbian, por ejemplo, eso ha sido increíble que Love of Lesbian haya llegado a ser uno de los mejores discos del año porque siempre parece que tienen que ser siempre los mismos los que hagan los festivales, los que estén en las listas, los que hagan los mejores conciertos y
sí,
que
sí,
los
sí,
pequeños estamos ahí en ese mar de fondo, ¿no? Con toda la brosa, todas las algas que van llegando y nunca salimos de ahí, estamos como atascados. Pero bueno, decepcionante, ya te digo. En su momento, pues bueno, sí lo fue un poco, pero lo importante en aquel momento era que el disco saliera como fuera. Y bueno, salió y contentos estamos y gracias a Dios, porque cuántos grupos darían muchísimo por estar como estamos nosotros.
Sí, sí, eso es verdad, pero claro, también es verdad que hay que mirar hacia el futuro y mirar en progresar, ¿no?
Claro, lo que pasa es que bueno, también, o sea, la independencia musical es lo que tiene. Yo colaboro con algunas publicaciones y estoy también en contacto con muchas bandas y con muchos sellos, y yo siempre pienso, y además siempre se lo digo a la gente de Índigo, que lo importante no es quién llega primero, sino quién llega.
Uh-huh.
Y si te fijas realmente, pues bueno, todos los grupos que están funcionando ahora mismo son grupos que llevan una trayectoria de muchos años, de
sí, sí.
10 años, 8 años, que han sacado ya 4, 5, 6 discos y empiezan a funcionar. Los grupos que, yo no creo en los grupos efímeros, estos que salen y parece que se vayan a comer el mundo y de repente desaparecen. Yo no sé qué va a pasar, no sé, con grupos como Facto de la Fe o en fin, ese tipo de cosas que a mí me gustan personalmente, pero que sabes que, bueno, que para que las cosas funcionen tiene que haber una continuidad, porque si haces tu mejor disco el primero, la gente siempre te va a exigir más.
Sí, sí, sí.
Si lo haces al revés, o sea, si vas haciendo discos poquito a poco, pues tienes la base esa, ¿no? Es decir, bueno, tengo tiempo para poder mejorar. Y yo creo que estando en la independencia como estamos nosotros y como hay un montón de grupos, lo importante es hacer las cosas bien, despacio, y bueno, y esperemos que, por ejemplo, no sé, te digo Triángulo de Amor Bizarro, por decirte un grupo, que todos los discos sean igual de buenos que este, pero si no lo son, la crítica los machacará, y entonces ya veremos qué pasa. Las bandas muchas veces se disuelven por eso, porque tienen momentos muy duros en que, no sé, de repente alguna publicación o varias se les mete en la cabeza que han hecho un disco malo y van a por ellos y ya nadie los quiere contratar. Y nosotros preferimos estar así, o sea, estar en un discreto segundo plano y suplicar a la gente, por favor, llévame a tocar a tu festival o por favor, llévame a tocar a tu sala.
Sí.
Y no me cobres demasiado, preferimos estar ahí y saber que estamos trabajando, que estamos mejorando poco a poco. A bueno, ese boom, ¿sabes? Es que es como lo que dicen siempre, ¿no? Que las segundas partes nunca fueron buenas.
Uh-huh.
Pues, no sé, a lo mejor también es una manera también que estoy, te estoy diciendo ahora esto para conformarme, ¿no? Y dices, mira, como no puede ir a más, pues dice eso, pues a lo mejor.
No, a ver, tiene coherencia lo que dices. Volvemos, si te parece, también a hablar del disco, de sonoridad, porque si comparamos vuestro primer disco con el segundo, es verdad que ha habido un cambio, ¿no? Que hay como más energía, no solo las letras, sino también la sonoridad completa del disco, ¿no?
Sí, sí, es que además todo tiene una explicación y bueno, el primer disco se grabó también un poco, tuvimos mucho tiempo para grabarlo, porque bueno, como te decía, Amazon Pillow pues ofrecía unos presupuestos de grabación bastante buenos.
Uh-huh.
Entonces lo tomamos con mucha calma y decidimos meter un montón de orquestación, muchos violines, trompetas, celos, tubas, trompas y un montón de elementos de viento y cuerda, porque, bueno, Índigo se ha caracterizado un poco por eso, ¿no? Era, digamos, ese disco era la consecuencia lógica de las 5 maquetas que editamos. Canciones de medios tiempos, muy, muy arregladas, ¿no? Con muchos instrumentos de viento y de cuerda. Pero ¿qué pasa? Que luego llegas al concierto y no tienes ni a los vientos ni a las cuerdas. Y dices, vale, ¿ahora qué?
Uh-huh.
¿Ahora qué hacemos con esto? Y entonces me planteé que, bueno, que sí, lógicamente este disco había sido un disco, pues eso, una consecuencia lógica de todo lo que yo quería hacer. Pero cuando lo hice, dije, no, esto no tiene ningún sentido. O sea, a mí, los grupos que se ponen a grabar y utilizan ese tipo de recursos, me parecen realmente grupos muy osados y muy valientes, porque luego mantener eso en un directo cuando sabes que no va a estar esa trompeta para hacerte esa melodía o ese violín para... Eso me parece realmente algo muy, 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 muy valiente. Entonces, uh-huh, cuando planteamos el segundo disco, dije, no, aquí los que somos los que somos. Y tenemos que hacer en el disco lo mismo que hacemos en el directo. En el disco incluimos, en el Se Acabó la Radio, incluimos una colaboración de una trompeta, que bueno, hace un par de frases en algunas canciones, pero es algo, digamos, secundario. Entonces, ¿qué pasa? Que claro, cuando no tienes todas esas cosas, esas armónicas, y dices, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora vamos a darle un poco más de caña para que las canciones tengan su tensión y su energía, tanto en el disco como en el directo. Y es así fue como decidimos que, bueno, que quizá también tenía sentido que lo que estuviera grabado se pareciera a lo que luego sonaba. Porque uh-huh. es que nos encontrábamos con canciones que estaban plagaditas de arreglos que luego en concierto decías, ¿y ahora qué hago yo con esto?
Que no se puede mantener, ¿no?
No, claro, es mucho más complicado. También dependen del peso que le des al arreglo. Los arreglos en las canciones pueden tener, digamos, dos posiciones. Una es la de línea fundamental y otra es la de acompañamiento. Uh-huh. Yo creo que uno de los problemas que tuvimos es que le dimos mucha importancia a eso. Y que luego la canción no se mantenía con una guitarra acústica y un bajo.
Claro.
Pedía más. Entonces, bueno, además también hubo una incorporación nueva, que fue la de Ramón, que él está en individual, que bueno, el individual, yo también estoy en individual y hemos hecho ya también algunas cosas para allá. Y Ramón, pues es un guitarrista muy bueno y también le daba un aire así mucho más rockero y entre todos ya éramos seis y con seis pues ya se pueden hacer cosas.
Claro que sí.
Con seis ya se puede hacer ruido, vamos, y bastante.
Mucho ruido. Muy bien, pues para acabar nos vamos a quedar escuchando el tema Beirut a las 8, que me gustaría que nos contases qué hay detrás de esta canción y que nos lo presentases.
Pues, bueno, si me dejas, es que es un poco largo, pero la historia es súper chula. No sé si has visto, bueno, si los oyentes llegaron a ver en su momento, estos vídeos que salían, estaban por ahí por el YouTube, haciendo propaganda de Primavera Sound. Pues eran unos vídeos que salía Epi Blast y hacían unas bromas.
Sí,
no sé si,
sí.
Bueno,
sí.
Pues en uno de esos vídeos, que está Epi diciéndole a Blas, va, que ayer te pusiste todo fino, no sé qué, le dice, bueno, y estaba Blas pues todo mosqueado, porque Epi no le dejaba en paz, y está leyendo el catálogo de los grupos que van a tocar, y entonces dice, a ver, ¿a qué hora toca Beirut? Beirut a las 8. Y a mí me parecía un mito muy divertido, y dije, vale, voy a aprovechar esta canción para quejarme de todas esas cosas que me molestan tanto del mundo indie.
Muy bien.
Que son los talibanes estos que se dedican a fusilar todo lo que les llega y que tampoco tienen mucho criterio. Y bueno, pues un poco esa canción habla de eso. También hablando pues de otras cosas, ¿no? Pero la broma iba por ahí.
Muy bien. Me ha encantado la explicación. Pues nada. Que estén presentant aquest segon disc, Se acabó la rabia, que ya esperamos el tercero, porque como vais tan rápido, pues ya de aquí un momento el tercero, ¿no?
No, yo creo que el tercero vamos a medir aroma más.
Bueno.
Ha sido un año muy, muy ajetreado, estamos muy cansados, vamos a esperar un poco más.
Muy bien, pues Vanessa Prado, muchísimas gracias y que tengáis muchísima suerte, que os la merecéis.
Gracias a ti por tus buenas palabras, por todo el apoyo y nada, para lo que queráis, aquí estamos.
Muy bien, un beso, que vaya bien.
Un besazo, gracias.
Hasta luego. I nosaltres, com dèiem, ens quedem escoltant Beirut a les 8 i ens despedim fins la setmana que ve.
Siempre acabas por incomodar. toda tu habitación.